Y si usted pertenece a esta iglesia, el pastor de aquí está predicando un tema en estos días. El tema es sobre paternidad espiritual. Muy bien. Y es el tema que abracé en estos días para tratar de compartir con la iglesia del Señor. Así que desde hace unos domingos que estoy trabajando en este tema. Y hoy quiero hablar un aspecto de paternidad espiritual. Y sobre el aspecto del día de hoy quiero hablar sobre uno quizás de los mayores problemas que genera orfandad espiritual, y quizás uno de los mayores problemas que atenta, o creo que lo mencioné en algunos de los mensajes, que es la barrera de la paternidad. Hoy quiero hablar exactamente de eso, problemas en la paternidad, y el tema de hoy está basado en la rebeldía. ¿Qué está basado hoy en mi tema? Rebeldía. ¿Sí? ¿Conoce a alguien rebelde? ¿Conoce a alguien rebelde? ¿Sí o no? Hay gente rebelde por este mundo, ¿verdad? Ahora, ¿y cuántos, a pesar de conocer gente en rebeldía o gente rebelde, cuántos son rebeldes en recomposición? No me levante la mano. Rebeldes en composición. Dios trabaja con la rebeldía. Uf. Bueno, quiero hablarles acerca del problema de la rebeldía y quiero decirles algo más allá de los que levantaron la mano, que son unos valientes, o que saben que son rebeldes en proceso, rebeldes en recuperación, rebeldes en tratamiento. Y yo creo que Dios ha tratado sobre muchos con la rebeldía, ¿verdad? Quizás es uno de los grandes problemas. Pero hablar de la rebeldía, no hay que ignorar que de alguna u otra manera todos hemos trabajado o hemos tenido algún aspecto de rebeldía. No quiero decir que todos seamos rebeldes, esto estaría mal decirlo de mi parte, pero sí está comprobado que la rebeldía es algo casi innato en el hombre, y que aquellos que han permitido trabajarlo, que han permitido depurarlo, que han sido limados, que han sido procesados, bueno, han pasado de la rebeldía a la vereda de enfrente, que es la mansedumbre o el carácter bajo control. Hoy quiero hablar de este problema que lo llamo la barrera por sobre la paternidad. Sirve para la paternidad natural, biológica, sirve para la paternidad espiritual y para cualquier otra cuestión hacia la autoridad, porque la rebeldía en general atenta contra la autoridad, ¿sí? El rebelde dice, yo, por ejemplo, el rebelde espiritual, y muchos rebeldes espirituales que se visten bajo un manto de piedad diciendo, yo solo me sujeto a Dios y no me sujeto a los hombres. Es clásica, típica y de manual, le podría decir, ¿no? El solo me sujeto a Dios y no a los hombres. ¿Se conoce el texto? Hoy Fabi nos dio con todo con los versículos, nos dejó antes de empezar a cantar ahí medio como girando en descubierto, ¿no? Pero hay textos en la Biblia, vio, que dice, por ejemplo, si decís que amás a Dios que no ves y no amás a tu prójimo que sí ves, ¿qué dice la Biblia que sos? ¿Qué sos? Mentiroso. No tiene pelos en la lengua la Biblia. Si decimos que amamos a Dios y no amamos a los hombres, que no ve, a Dios que no vemos y a los hombres que vemos no amamos, somos mentirosos. Lo mismo pasa con la autoridad. Si decimos que nos sujetamos a Dios, pero no nos sujetamos a los hombres, también estamos yendo en contra de Dios, porque toda autoridad, dice la Biblia, es puesta por Dios. Y eso está en la Biblia, y eso lo dijo el Señor, y es su palabra. Y cualquiera que atente contra la autoridad natural está atentando contra Dios. Y eso también lo dijo el hijo pródigo. El día que vuelve en sí, ¿se acuerdan? Y dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volveré y le diré a mi padre, padre, pecado contra el cielo y contra ti. El primer pecado no fue solamente contra su padre, el fallarse, el rebelarse, al irse, al enojarse y al vivir perdidamente. Fue primeramente contra el cielo. O sea que toda rebelión contra la autoridad es primero rebelión contra el cielo, nos guste o no nos guste. La paternidad espiritual, porque este contexto de rebeldía está basado en el tema paternidad espiritual como una de las principales barreras que impide o nos saca de la paternidad o de los beneficios de la paternidad. Pero para entender paternidad por sobre la rebeldía, la paternidad espiritual no es un sistema de control, como muchas veces el rebelde lo interpreta, sino que es un cauce de bendición. Sin embargo, la mayor barrera para fluir en este cauce es la vieja enemiga llamada rebeldía. Que la rebeldía a menudo es pensar que uno se porta mal. Bueno, el rebelde es el que se porta mal, el que hace lío, el que es terrible. Pero en realidad la rebeldía es mucho más sutil y en el reino de Dios y en lo espiritual tiene algunos aspectos que hoy vamos a tratar de interpretar. En primer lugar y primer punto para que podamos ver en el día de hoy es ¿qué es la rebeldía? Y yo lo dividí en tres grandes grupos y está bien que no me vean a mí porque total no tiene nada de verme, pero si se puede ver la plaquita mejor. Así que ¿qué es la rebeldía? Hoy vamos a ver qué es la rebeldía. La rebeldía es en esencia, no hay problema si me apagas la luz, ¿eh? Yo no tengo problema. La rebeldía es en esencia la exaltación de nuestro criterio por el criterio de la autoridad, ¿sí? En general el rebelde cuestiona cualquier criterio de la autoridad, ¿sí? Lo evalúa, lo analiza y muchas veces lo critica y lo rechaza y pone su propio criterio por sobre el criterio de la autoridad que en realidad Dios ha puesto sobre nosotros. Y para hablar de rebeldía en esos tres aspectos, vamos a hablar en tres tipos de rebeldía genérica, ¿sí? Habría muchas más para analizar, pero para un mensaje de un día domingo podríamos quedarnos en estas tres para tratar de interpretar los tres tipos de rebeldía que podríamos ver en términos generales. La primera rebeldía que yo detecto es la más sobresaliente de todas las rebeldías, la que se llama rebeldía activa. Es la desobediencia frontal. El rebelde activo es el confrontativo. Enseguida te confronta con un no. Enseguida te cuestiona por qué lo tengo que hacer. ¿Sí? El rebelde en este tipo de rebeldía es el más visible y el más fácil de interpretar o de conocer fácilmente al que tiene rebeldía activa, enseguida los detectamos. ¿Por qué? Porque es como una rebeldía confrontativa. Enseguida confronta, enseguida decide deliberadamente ignorar la orden, ignorar la dirección, ignorar o ver la corrección como una amenaza, ¿sí? Cuando alguien da una instrucción clara, por ejemplo, un pastor, un líder, un padre da una instrucción clara, el rebelde inmediatamente la rechaza, ¿sí? Inmediatamente la cuestiona, inmediatamente la desobedece por naturaleza. El rebelde es desobediente por naturaleza y el gran pecado, el pecado madre es la desobediencia, ¿sí? Y es el pecado madre de los rebeldes, ¿sí? Ahora, este tipo de rebeldía es el más visible de ver, el más notable por el tipo y la característica. Ejemplo, hoy recién acabo de hablar de un tipo de rebeldía mencionada en la Biblia como es la del hijo pródigo. El hijo pródigo tuvo una rebeldía activa y bien manifiesta y determinada. ¿Por qué? Porque cuando le dijo, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, no se sabía si le correspondía o no, la cuestión que el padre le da los bienes y el hijo inmediatamente, juntándolo todo, dice, se va, despreciando a su padre, viviendo de una manera diferente, nunca honró la enseñanza, la educación o la formación. No fue a hacer una finca igual a la de su padre. No fue a poner, digamos, a armar una familia similar a la de su padre. Hizo todo lo contrario. Lo vivió gastándolo en sus placeres, amigos, mujeres, prostitutas, tal como lo describe la Biblia. Gastó todo de una manera diferente a la cual fue educado, formado. No honró nunca la enseñanza de su padre. Un rebelde activo. Es un rebelde que manifestadamente decide hacer lo contrario a lo que su padre, a lo que su líder o su pastor le dice. Ahora, cuando miramos una rebeldía parecida a esta, por ejemplo, yo digo, el gran problema de este tipo de rebeldía es que, o cualquier tipo de rebeldía, perdón, es que en general daña a quien lo está liderando. Daña a quien lo está pastoreando, daña a quien está ejerciendo su facultad paterna, porque es la que más rechaza todo lo que puede venir de la autoridad. Es un rechazo absoluto a lo que puede venir de cualquier tipo de autoridad. Ve la autoridad como una amenaza. Ejemplo, ve la corrección como algo personal, la tienen conmigo, se la agarran con mí, siempre me lo dicen a mí, ¿por qué a mí y a él no le dicen nada? ¿Por qué a mí y a ella no le dicen nada? La típica rebeldía activa. Como yo les decía, cuando dice la Biblia que si un pastor o un hombre teniendo 100 ovejas, una ovejita se le pierde, ¿qué hace? Deja las 99, vas detrás de la que se le perdió Y una vez que la busca y una vez que la encuentra, ¿qué hace? La carga. Y la lleva ¿a dónde? Al redil. Y la devuelve junto con las demás ovejitas. Feliz el pastor, feliz la oveja. ¿Eso dice la Biblia, sí o no? Hay fiesta, hay celebración, hay alegría. Y comparte, esta ovejita se me había perdido, la encontré. Cuando la ovejita es encontrada por su pastor, ¿cuál es la reacción de la ovejita? Como yo les dije, ¿se acuerdan cuando les predicaba sobre la ovejita? Es distraída, es torpe, fácilmente se desvía. Capaz que la ovejita dice, ¿cómo? ¿Dónde se fueron todos? No, vos te perdiste. ¿Dónde estaban todos? ¿Y por qué me dejaron? No, acá venía ovejita. ¿Y qué hace la ovejita? Se deja cargar y se lleva. Pero hay del pastor que va a buscar a la oveja pensando que es oveja, pero no es oveja. Es una cabra rebelde. Ah, ahora te acordaste de venir, ¿no es cierto? Claro, bien entretenido con las demás y yo, siempre te olvidas de mí. Ovejita, tenés que volver al redil. ¿Volver? Yo acá puedo solo, yo estoy bien sola. Además estoy allá, igual estaba sola porque nadie me saluda, todos me ignoran. Ay, pobrecito, cuando un líder va a buscar a una oveja, a una cabra rebelde, viene chueco el líder. Tenemos que orar por ese pastor, tenemos que orar por ese padre, pobrecito. La rebeldía enseguida atenta contra la autoridad. La protección la ve como un estorbo, la corrección como una amenaza y la dirección como algo invalorable. Cualquier tipo de las bendiciones, ¿se acuerdan los beneficios de la paternidad? Dirección, corrección y protección. Cualquier ejercicio de la facultad de autoridad, ya sea de liderazgo, pastoral o paternal, un rebelde siempre la va a ver como una amenaza propia en contra de su vida. La tienen conmigo, siempre a mí me tienen que corregir, siempre a mí me tienen que... ¿Por qué tengo que hacer lo que me dicen? Es cuestionar todo. Por eso, la pregunta en frente a esto, ¿qué es más importante? ¿Una oveja o un hijo? Me parece que no tendrían que pensar tanto. Perdón. Un día había un examen en conducción, decían, ¿no? Si vos venís a alta velocidad y se te cruza una persona y un animal, ¿qué tenés? No podés frenar, tenés que pegar un volantazo. ¿A quién salvás? También, no hay que pensar. Claro, gracias. No hay que pensar demasiado. Claro. Con los que pensaban quedaban fuera, ¿eh? Yo entiendo que por ahí hay alguien de la Sociedad Protectora de Animales y que, uy, ¿por qué? Bueno, sí, claro, que manejo. Pero la realidad es que si vamos a pensarlo bien, yo no sé, entre una ovejita y mis hijos, el pastor no lo tendría que pensar tanto, usted me tiene que decir. Claramente entiendo que un hijo es más importante que una oveja. Me parece que no hay mucho que discutir acá. Salvo, digo, si hay alguien de la Sociedad Protectora Animal y como mi abuelita que decía que quiere más a su perro que al hombre. Bueno, otra cosa. Tenía que ser sanada la abuelita. Pero la realidad es que, obviamente, que un hijo va a ser más importante. Ahora, en el mismo texto que la Biblia habla que el pastor o el hombre que pierde la ovejita número 100 deja las 99 y va detrás de ella, no pasó lo mismo con el hijo pródigo. ¿Por qué al hijo pródigo el padre no lo fue a buscar? ¿Alguna vez se le hizo esa pregunta? ¿Por qué el hijo pródigo no lo había querido, no lo fue a buscar? ¿No es porque no lo quería? ¿No es porque no lo amaba? ¿No es porque no lo esperaba? Algunos teólogos dicen que ¿por qué estaba en la puerta? Porque quizás era el día... Desde el día que se fue, siempre era su lugar preferido, esperando que vuelva. De hecho, cuando vuelve el hijo, manifiesta toda la actitud de gracia, de perdón, de redención, de identidad y ejerce toda su paternidad pleno para devolverle todo lo que había perdido a pesar de haber sido herido o lo que fuera por el hijo. Pero ¿por qué no lo fue a buscar? Dice Nacho, esperando que vuelva. Claramente que esperaba que vuelva. Pero ¿por qué no lo va a buscar? Porque se fue en rebeldía. Al rebelde, por el bien del rebelde y por el bien del que lo va a buscar, no conviene ir a buscarlo. Primero, ¿te imaginas? en actitud de rebeldía, con mujeres, con amigos, tomando, fumando, y el padre en la puerta, hijo, vamos a casa. ¿Vos pensás que iba a volver? Decime. Si lo va a buscar, acarrea mayor condenación la negación del rebelde, porque manifiesta más su rebeldía, y termina herido el corazón de un padre, nuevamente decepcionado, lastimado. Por eso, en general, el mismo texto que habla de que a la ovejita hay que ir a buscarla, al hijo no lo va a buscar cuando hay rebeldía. Porque la rebeldía en general es una obstinación. Y no es que no esperaba que vuelva, no es que no amaba que vuelva, no es que no... Es más, se puso en contra a toda la familia, al hijo mayor, a los siervos, que por qué estaba haciendo fiesta, que este hijo había no sé qué, no sé cuánto. Pero él decía, mi hijo se había muerto y ha vivido, se había perdido y es hallado. Se le puso en contra a toda la familia, pero él no importó, porque esperaba a su hijo. Pero el problema es que el rebelde es como una, la rebeldía es como una droga. Se autoalimenta de sí mismo. Y vio cuál fue la frase que dijo el hijo pródigo para volver. ¿En qué momento decide volver? ¿En qué momento reflexiona? ¿En qué momento toma la decisión? Dice, cuando dice la Biblia, y volviendo en sí. Y volviendo en sí. A veces el rebelde necesita un golpe de realidad, ¿no? Cuando lo perdió todo, cuando no tenía nada, cuando fue maltratado por otros hombres, cuando fue abandonado por sus amigos, cuando fue todo lo hubo malgastado y cuando tenía hambre, ese golpe de realidad hizo caerse de la rebeldía. Hay un texto en la versión La Pasión, ¿no?, que dice así, que cuanto más alto es el orgullo, más fuerte será que la caída, ¿no? Y ese es el gran problema. Gracias a Dios que pudo volver en sí, pero a veces la rebeldía te hipnotiza, la rebeldía te envuelve, la rebeldía se retroalimenta de sí misma y lleva muchas veces a despreciar la ayuda, la protección, la cobertura o la dirección. Bueno, la rebeldía activa es la más fácil de detectar, la que llamamos la confrontativa, la que te dice no, la que inmediatamente manifiesta deliberadamente ignorar o desoír o no obedecer la dirección, la instrucción o la corrección. Luego tenemos la rebeldía pasiva. ¿Cuál es? Bueno, la rebeldía pasiva es esta que evade, ¿sí? Evade la dirección. No te dice que no, te asienta con la cabeza, pero su corazón no. Te dice todo que sí, pero después termina haciendo lo que quiere. Es rebeldía pasiva. En realidad, está de acuerdo, ¿sí? Está de acuerdo, pero no hace nada. Vos le decís, hay que ir para allá. Dice, sí, ok, hay que ir, pero después cuando va, no va. ¿Hacemos esto? Sí, sí, lo hacemos, pero después nunca lo hace, nunca lo completa. Entonces te dice sí con la cabeza, pero no con el corazón. Quizás es la rebeldía más difícil de detectar, pero es la rebeldía quizás más peligrosa, porque es una rebeldía vestida de manto de piedad, ¿no? Entonces evade la dirección, cuestiona la corrección y de alguna u otra manera es procrastinación espiritual. Es como que posterga lo que realmente tiene que hacer, ¿sí? Esta es la que llamamos rebeldía pasiva. No es como la activa, no es confrontativa, no es tan fácil de ver. Es quizás la más peligrosa y manifiesta siempre estar de acuerdo en todo. Pero su corazón siempre levanta una muralla de excusas para no hacer, para no obedecer. Por eso decimos, tiene la misma nivel de problema, sí, pero quizás está disfrazada de un manto de piedad. Por eso la Biblia habla de los que tienen un aparente manto de piedad, pero el corazón no es piadoso, ¿no? Así que esta es la rebeldía, la que evade, la de la evasión. La otra es la confrontativa. Este tipo de rebeldía no evade la confrontación, así que prefiere no confrontar. Por eso te dice que sí, pero después, ¿qué hace? Lo que quiere. ¿Pasa a poner la mesa? Sí, sí, la voy a poner. Cuando te das vuelta, no la puso. No te dice, no voy a poner nada a la mesa. Pero no la pone, ¿no? Te dice, tenés que limpiar la pieza. ¿La limpias? Sí, sí, claro, ahora la limpio. Pasó un día y no, ya la voy a limpiar. Pero te dije hace ayer. Ayer que limpiara la pieza. Bueno, es que estuve ocupado, bueno, es que... Pero nunca va a obedecer. Siempre va a tener un montón de excusas para no obedecer. Pero como no es activa, es pasiva. No es confrontativa, es evasiva. ¿Se entiende, no, la diferencia? Ok, quizás la más peligrosa. Luego tenemos la rebeldía intelectual. ¿Sí? La rebeldía intelectual es la rebeldía del cuestionamiento constante, ¿sí? La rebeldía intelectual es la del cuestionamiento constante. Es el espíritu que necesita entender cada detalle para ver si lo obedece. Si no lo entiende, no lo va a obedecer. Lo cuestiona todo. Está disfrazado de sabiduría, pero en realidad es desconfianza. ¿Sí? Si no entiende, pregunta todo, mira cada detalle y detecta error. Cuando detecta un error o algo no lo entiende, no obedece. No es una obediencia ciegas. La Biblia dice, como está ese ejemplo, no dice la Biblia, pero dice, si Dios te dice que saltas, pregunta cuándo empiezo y cuándo termino, o cuán alto salto, pero no por qué tengo que saltar ahora. ¿Y qué significa que salte? ¿Pero saltar para qué? ¿Y cuál es la motivación para saltar? ¿Y por qué tengo que saltar? ¿Y hasta cuándo tengo que saltar? ¿Pero es bíblico saltar? ¿Pero por qué saltar y no correr? ¡Wow! Entonces, el rebelde intelectual siempre va a tener un cuestionamiento. Intenta entender todo bajo un manto de sabiduría, pero en realidad es desconfianza. Es una rebeldía que también termina desoyendo, no obedeciendo. Y uno de los grandes problemas de la rebeldía es que toda la cobertura paternal que puede tener uno, dirección, corrección y protección. La corrección, ¿cómo la ve? Como una amenaza, siempre a mí. ¿Por qué me corrige? Y a los demás no le dice nada, a mí sí. A los demás no los corrige, a mí sí. Lo ve la corrección no como un beneficio propio, sino como una amenaza, y en realidad el que más se daña es a sí mismo, pero también daña al que lo está intentando corregir, al que está intentando... Por eso los padres de hoy tenemos un gran tema. Hoy los padres... Yo creo, por ejemplo, que un padre no puede ser amigo de su hijo. No tiene que ser amigo de su hijo. Pero culturalmente esto es muy cuestionado, ¿no? Pero yo tengo una base bíblica y una formación donde digo, amigos puede tener 1,000, 100, o como... ¿Cómo se llama? Roberto Carlos. 1,000,000 de amigos. Pero padres, ¿cuántos va a padre tener? Uno, podré tener 10,000 ayos, pero no muchos padres. Entonces, yo no puedo ser amigo. El amigo es compinche. El amigo es el que lo cubre. El amigo es el que le hace la segunda. El amigo, y yo como padre, yo tengo que corregir, tengo que educar, tengo que formar, tengo que ejercer. Ser padre es una bendición, es un derecho, pero también es una responsabilidad. Entonces, muchos padres, ¿cuál es el problema? No corrigen a sus hijos, ¿por qué? Por no pagar el costo de la corrección. Muchos líderes no corrigen a sus discípulos por miedo a la... No me sale la palabra. Bueno, a repeler la corrección. ¿Sí? Entonces, para evitar el costo de la corrección, los padres no dicen nada. Porque los padres... Tuvimos en una charla con la directora de una escuela, junto a todos los padres, último año de escuela secundaria. Y la directora empieza a hablar del UPD. Papás, no podemos ir en contra de esto. Bajaron línea del Ministerio de Educación, que es algo cultural que se instaló. Peleamos años contra el UPD por la situación que pasan los chicos. 17 años, lo recibimos en clase, no durmieron toda la noche. No sabemos bajo qué efectos de qué está. Lo despertamos al nene en el banco y no reacciona. 17 años, 18 años, lo despertamos y no reacciona. Así que tomamos una decisión a partir de este año. Papá, si ustedes les permiten a sus hijos hacer el UPD, okay, la escuela va a abrir, va a recibir el acto a todas las divisiones de la secundaria, vamos a hacer el canto a la bandera, el acto inaugural de las clases, pero los chicos que vienen del UPD van a entrar a un salón especial, les vamos a dar un café y los padres los pueden retirar, se pueden ir a su casa toditos. No les vamos a poner falta, no se va a dictar clases, asueto para los padres que no van a mandar al UPD, no hace falta que lo traiga, estarán solos porque la mayoría estarán en el UPD. No podemos dar clases, lo intentamos, imposible dar clases en ese estado de, no quiero decir qué, pero ebriedad, vaya a saber qué dosis tiene y una exaltación de haber pasado toda la noche sin dormir o haciendo vaya a saber qué cosas. Entonces nos acercamos, era la primera vez en el colegio, nos presentamos, dijimos, señora directora, queríamos saber porque nosotros no vamos a hacer si podemos no mandarla a la nena, porque no... ¿A ustedes no la van a mandar al UPD? No. ¿Y la nena qué opina? ¿La nena qué opina? En nuestra casa 17 años, mientras pagamos la luz, el gas y le damos de comer, perdón, somos padres de la vieja escuela. Cuando los hijos me dicen, ay, me sacaste mi celular, ¿tú qué? ¿Lo pagaste vos, mi amor? ¿Pagas vos el internet? Ay, pero para no evitar la confrontación queremos ser padres modernos, que nuestros hijos que se emborrachen, pero que se emborrachen en casa. Que se droguen, pero más vale, tengo padres, conozco padres que le compran la droga al hijo, porque prefieren comprársela, sí, comprársela, que saben el lugar donde se la va a comprar y no que la vaya a conseguir por ahí. Que sus hijos mantengan relaciones en su casa antes que la mantengan por ahí. ¿Por qué no corregimos los padres? Porque hay una cultura que no se anima a corregir para no pagar el costo. Malas caras, enojos. Tengo una madre que a su hijo, lo que peleó por ese hijo, lo que se sacó la comida de la boca para darle de comer. Hoy el hijo tiene un trabajo más o menos. Dijo, mamá, yo hago con mi vida lo que quiero. Llora la madre. Yo no eduqué a mi hijo para esto, decía. Pero ya, el precio de la confrontación. Entonces, el perro no muerde al que le da de comer, ¿verdad? Así dicen, si vos le das de comer, pues vos podés tener un Rottweiler, un dogo argentino, medio asesino, mezclado con lobo, pero vos le vas a dar de comer y el perro te lame la mano. Pero el rebelde muerde la mano del que le da de comer. ¿Te das ganas de darle de comer después? Te mordió una vez, te mordió otra, decís, mi perro, pero ya no tengo más dedo para que me muerda. Entonces, el gran problema de la rebeldía es la barrera que se pone. Quizás la rebeldía es una de las mayores generaciones de orfandad espiritual, más que la ausencia de liderazgo de paternidad. Un líder muy reconocido, un pastor de una iglesia multitudinaria en Estados Unidos, estábamos con mi esposa escuchándolo, y llegó a decirle a toda su iglesia así, me acaban de pedir que necesitan líderes. La iglesia está creciendo, pastor, necesitamos líderes. Dejen de pedirme líderes porque son ustedes mismos los que me los maltratan. Un pastor de una iglesia multitudinaria le dijo a la iglesia, me piden líderes y son ustedes mismos los que me los critican, me los maltratan, los tengo que andar restaurando. Fuerte, ¿no? Eso no es lo que estoy diciendo yo de la iglesia, pero es lo que escuché de un pastor de una iglesia multitudinaria. Me decía un pastor de una iglesia como la mía, bueno, un pastor con inexperiencia, con... ¿Cuántos líderes le habrá comido los rebeldes? Los animales, los perros, pueden ser fieras, pero no van a morder la mano del que les da de comer. El rebelde sí. Entonces quizás una de las mayores generaciones de espíritu de orfandad no es la falta de ausencia, la ausencia de paternidad, sino la abundancia de rebeldía. Punto 2, consecuencias. ¿Qué perdemos cuando nos rebelamos? La rebeldía no solamente afecta al padre, al pastor, al líder, afecta principalmente a nosotros como rebeldes. El primer punto, estancamiento, genera orfandad, como les decía. Rebeldía es una de las cuestiones que más orfandad genera en nuestros tiempos. El rebelde se aísla, rechaza la corrección, rechaza el crecimiento. Y terminamos siendo adultos en edad, pero niños en madurez espiritual. Pasan años y la rebeldía genera una inmadurez constante. La rebeldía genera una inmadurez constante. La rebeldía no te hace pasar por los procesos de educación, de formación, porque rechaza todo tipo de autoridad, todo tipo de corrección, todo tipo de protección o dirección. ¿Y por qué me decís que vaya? Nosotros estuvimos 22 días en un país con una cultura muy diferente, idioma diferente, en el otro lado del mundo. Nos decían la gente de esa cultura, nuestro país creció, un país que habíamos visto cómo avanzó culturalmente. Desde la época de las conquistas, en el país donde estaba no era su tierra, lo habían conquistado generaciones anteriores por imperios. Y ellos decían, nuestra cultura creció y se formó respetando a las autoridades. Las canas en las casas son respetados. Un nieto no se casa si tiene abuelo antes de pedirle la bendición a su abuelo, porque ya tiene un camino recorrido. Le puede dar un consejo, una palabra, una dirección o una bendición. No son cristianos, son musulmanes. Interesante. respetan las canas, respetan los consejos de los mayores, honran a los padres. ¿Qué provoca la rebeldía? Estancamiento. Rechazamos la corrección y nos estancamos, no maduramos, no crecemos. Somos niños espirituales. Debiendo ya comer vianda, les tengo que dar leche espiritual, dijo Pablo. Debiendo ya estar adultos espirituales, tengo que volver a enseñar y repetir las mismas cosas. Pablo ascendió al tercer cielo. Dice que vio cosas indecibles, inefables, indescriptibles. Pero cuando volvió, tuvo que agarrar a Corintio y le dijo, a ver, hagan la cola para la Santa Cena. Antes de explicar los misterios que vio en el cielo, le tenía que explicar el ABC del Evangelio. Respétense, ámense, aguántense, soportense, no se empujen. Los primeros de la primera fila comen la Santa Cena, los últimos no comen nada. Si tienen hambre, vayan a comer a su casa. La Santa Cena se respeta, es una honra de lo que dijo el Señor. El hombre podría habernos revelado la experiencia del tercer cielo, pero tuvo que darle la leche espiritual no adulterada, porque lo básico del ABC no lo habían aprendido. Años de cristiano, inmaduros espirituales. Yo le dije el otro día a la iglesia, perdón, pero yo no soy un predicador que espera el aplauso de la gente. Yo soy un pastor que tengo que enseñar en la iglesia. Porque el predicador viene y predica lindo para que después lo vuelvan a invitar. Gloria a Dios. Pero a mí me van a tener que aguantar. Como el padre, no quiero quedar bien. Quiero que la iglesia aprenda, crezca, madure, se forme y crecer yo, por supuesto. Soy el primero que trabajé con esta palabra, créame. Si la predico así es porque me tocó primero a mí. Segundo punto. Pérdida de cobertura. Es como poner un paraguas frente a la bendición. Estamos bajo la cobertura, pero no tenemos. La rebeldía te aísla de la cobertura paternal, ¿sí? Pérdida de cobertura. Es como abrir el paraguas durante la bendición. Seguimos bajo la autoridad, pero ya no recibimos la bendición de esa gracia. El cauce se corta con la rebeldía. Estamos, pero no estamos. Decimos que obedecemos, pero no obedecemos. Decimos que somos parte, pero no somos parte, ¿sí? Porque no tomamos la dirección, no valoramos la protección, ni siquiera la corrección. Y como resultado final, la autodestrucción. La rebeldía nos lleva a la autodestrucción. La rebeldía es algo que tenemos que trabajar todos, como les dije. Está la persona más rebelde que otra, pero todos tenemos que trabajar con algo de rebeldía. Y el gran problema es que la rebeldía nos lleva a la autodestrucción. Primera de Samuel 15:23. Samuel le dice a Saúl, ¿qué hiciste? ¿No te dije lo que dijo Dios que hicieras? ¿Qué es ese ruido que escucho de ovejas, de vacas? Te dije que Abimelec destruyas todo. Venís de la guerra, el pueblo celebraba, Saúl tomó victoria. Y Samuel cuando viene dice, locamente has hecho. Y Saúl qué dice, yo no, fue el pueblo, sin vergüenza, vos sos la autoridad. Y le echó la culpa. El rebelde en general nunca se hace cargo, no dice, sí, la verdad, fallé. El rebelde enseguida busca otro culpable. No, yo no fui, fueron ellos. Siempre va a encontrar otro culpable. Ah, ¿por qué me decís a mí? ¿Por qué no le decís a él también que también estaba? El rebelde, si lo llevan preso, se lleva a algunos más presos. No va a ir él solo. El pueblo perdonó. ¿Y qué le dijo Samuel? Primera de Samuel 15:23. Locamente has hecho, como pecado de adivinación, es la obstinación. Ahí está. Porque pecado de adivinación es la rebelión. Pecado de adivinación es como consultar a los muertos. Es como hacer un acto de brujería. Al mismo nivel está la rebeldía. Dijo, es como que si fueras un brujo. Cometiste el pecado como si te fueras el brujo de Ghana que profetizó a favor de Cabo Verde. Entonces los rebeldes están... ¿O no, Anita? ¿Dice eso el texto? ¿No? Ayúdame. ¿Dice eso ahí o no? Como pecado de adivinación es la rebeldía y como ídolos e idolatría la obstinación. Dios es muy duro con la rebeldía. No negocia con los rebeldes. ¿A qué llevó la rebeldía? Nos lleva a buscar un atajo, a tomar decisiones apresuradas y finalmente a caer, tropezar y caer con errores que podríamos haber evitado si hubiéramos aceptado el consejo, la corrección a tiempo. La rebeldía nos lleva a la autodestrucción. Fíjate cómo terminó Saúl. Y siempre tuvo el cauce de la rebeldía. Cuando no llegaban los sacerdotes para sacrificar, sacrificaba él. Saúl, vos no podías sacrificar. Y no venían. Había alguien que lo tenía que hacer. Encima el rebelde dice, y nadie venía. Lo tuve que hacer yo, porque al final soy yo el único que... El rebelde siempre se destaca. El gran problema de la rebeldía es que está alimentada por la soberbia y el orgullo. No le puedes decir nada, no lo puedes corregir, no lo puedes tocar. Ay del que quiera corregir, ay del que lo quiera tocar, ay del que lo quiera cuidar. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Dios da gracia al humilde y resiste a los soberbios. Wow. Estancamiento, orfandad, pérdida de cobertura, como abrir un paraguas y nos cerramos a la bendición, y autodestrucción, como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahora, no nos deje así, pastor. Denos una salida. Jesús es el modelo. Jesús es el maestro. Vamos a tomar de él. ¿Qué hizo Jesús? Y su relación con el Padre fue el mejor ejemplo que podemos tener. En la relación con el Padre. Y ahí encontramos que cuando Jesús vino a esta tierra no trató de imponer su voluntad, sino que dijo, es necesario hacer la voluntad de que me envió. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él pudiendo hacerlo solo, yo puedo solo, no necesito de nadie, nadie nunca me ayudó, tampoco necesito ayuda ahora. Rebeldía 100%. Hay algunos rebeldes, yo los miro y son de manual, están tan descrito acá. Jesús es el antídoto perfecto para la rebeldía. Su vida no fue una lucha constante de imponer su propia voluntad, sino de someter la voluntad y entregarla a la del Padre. Su dependencia fue total. Él dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Juan 5:20. No puedo hacer nada por mí mismo. Siendo Dios, Él decidió vivir bajo autoridad. El rebelde no decide vivir nunca bajo autoridad. La autoridad la ve como un problema, como una amenaza. Pero Jesús, Él sometió su autoridad a la autoridad del Padre. La rebeldía hace que el orgullo dice, yo puedo solo, yo estoy solo y no necesito de nadie. Pero Jesús nos deja la mayor enseñanza, que es que su fortaleza estaba en la dependencia del Padre. Algunos lo ven como debilidad, depender de alguien, ¿no? Pero Jesús lo veía como su fortaleza. Él lo decía abiertamente, no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de que me envió. No vine a agradarme a mí mismo ni a agradar a nadie, vine a agradar a mi Padre. Por eso cuando Jesús fue bautizado, el cielo se abrió y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Siempre Jesús tratando de destacar la voluntad de su Padre por la suya. ¿Luchó alguna vez con su propia voluntad Jesús? Sí. ¿El Getsemaní? En el Getsemaní, Él dijo, Señor, tenía una dependencia absoluta, ¿no? Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, Jesús decía. Por eso Él tenía por un lado dependencia absoluta y por otro lado sumisión. No voy a hacer lo que yo quiero. Él tuvo que, algunos dicen que Jesús murió en el Getsemaní, en su yo. Después murió en el Calvario, en su carne. Pero murió a su yo en el Getsemaní, entregó su voluntad. La resistencia normal, como todo ser humano, de salvarse, de huir de la muerte, de bajarse de la cruz. Sin embargo, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22, 40-42. Ahí la rebeldía no tuvo más lugar. ¿Cuál es el antídoto contra la rebeldía? La mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. ¿Cómo era Jesús? Manso y humilde. La mansedumbre para algunos o para el rebelde es debilidad, pero para nosotros es uno de los frutos del Espíritu. La mansedumbre, el carácter bajo control. A veces pensamos que el rebelde es de carácter fuerte, pero en realidad es de carácter débil, porque no puede dominarse, la rebeldía lo domina. La rebeldía lo autodestruye, la rebeldía lo saca de la cobertura, la rebeldía termina dañando todo tipo de autoridad que anda dando vuelta por su alrededor, inclusive las que lo quieren ayudar. Pero la mansedumbre es aprender a controlar nuestro carácter y a tener el dominio propio bajo control. Algunos tienen dominio propio, otros tienen demonio propio. Pero en otras iglesias, ¿no? Acá no. ¿Cómo corregir nuestra rebeldía? Bueno, vamos a ver, si tenemos el ejemplo de Jesús, tenemos los pasos prácticos para corregir nuestra rebeldía, menos mal. Así que si los que somos un poquito rebeldes, tenemos esperanza. Amén. Número uno, el paso número uno, reconocer, identificar dónde está. ¿Te molesta cuando te corrigen? Cuando te dan una orden y te dice algo, ¿te incomoda? ¿Te agarra una cosita así? ¿Por qué? ¿De cuestionamiento? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que hacer? ¿Por qué tengo que obedecer? O directamente, cuando reconoces, es el primer punto, identificar en el lugar donde estamos de la rebeldía para poder corregirla. ¿Sí? Uno de los grandes indicios, a veces un padre conoce a su hijo cuando lo reta. Un líder conoce a su discípulo cuando lo corrige. Un pastor conoce a su oveja cuando la disciplina. Segundo punto es practicar la transparencia. Hablar de nuestras dudas ante la autoridad me cuesta. Me cuesta. Mira, vos podés ser muy rebelde, pero si vas a tu papá y decís, ¿sabes que me mandaste a hacer esto? Pero necesito ayuda. ¿Un padre te pensás que no lo va a ayudar? ¿Un buen líder no va a ayudar? ¿Un buen pastor no va a ayudar? Es ser transparente. La rebeldía en realidad vive bajo la oscuridad. Te lleva al aislamiento. Yo puedo solo, yo entiendo solo, no necesito de nadie. Nunca tuve nadie, tampoco necesito a nadie. La rebeldía vive en la oscuridad de nuestras dudas privadas. Hablarlo es liberador. Me cuesta aceptar esto. Ayúdame a entenderlo. No puedo comprender la visión, pero necesito. Eso rompe el poder de la rebeldía que gobierna muchas veces nuestros corazones. Y el último punto es obedecer como un acto de adoración. ¿Sí? Obedezco porque esto agrada a Dios. No entiendo, pero obedezco. Algo que nos bendijo, yo siempre digo, creo que una de las cosas que nos ayudó mucho en nuestra vida espiritual, no sé si la capacidad que teníamos para alcanzar algo, tanto como la obediencia que aprendimos a hacer, aun cuando no nos gustaban las cosas. Esa fue nuestra escuela, la obediencia. Y a veces sin entender, y a veces, ¿vos sabés que el rebelde trabaja con su rebeldía cuando obedece aunque no entienda? Estás trabajando con tu rebeldía. Estás muriendo a esa rebeldía y estás perdiendo fuerza porque la rebeldía se retroalimenta a sí misma. Pero si vos obedeces como un acto de adoración, la obediencia no se trata solamente de quien da la orden, sino de entender que vos estás agradando a Dios más que agradando al hombre, porque toda autoridad es puesta por Dios. Y como quinto y último paso para cerrar este pensamiento es pasar a la mansedumbre, es el salto a la mansedumbre. ¿Qué sería esto? La mansedumbre es aprender a controlarnos a nosotros mismos, es la transformación de la rebeldía y pasar de un yo creo que a un ¿qué puedo hacer? ¿Qué necesitas que haga? ¿Cuál sería lo correcto? Cuando retás a un hijo rebelde, siempre yo creo, me parece, no. Pero cuando el rebelde está trabajando, dice, ¿qué puedo hacer? Necesito obedecer, necesito corregirme. Eso es pasar de la rebeldía a la mansedumbre. Necesitamos trabajar con nuestra rebeldía. No creo que haya rebeldes aquí, pero sí todos quizás algún acto de rebeldía tenemos y necesitamos someterla. Que la rebeldía no nos convierta en rebeldes, porque una cosa es tener rebeldía y otra cosa es ser un rebelde. Una cosa es pintar una pared y otra cosa es ser pintor. Una cosa es ser y otra cosa es hacer. Entonces, que la rebeldía no se transforme en parte de tu carácter y se implante en tu corazón y te transforme en un rebelde. Porque ahí sí vamos a tener los pasos de todo lo que podemos perder. Pero si vamos a Dios, ese es el modelo perfecto. Jesús es esperanza. Así que cuando nosotros encontramos el camino de la rebeldía, trata de buscar el camino más corto. Pero el camino de la obediencia es el camino de la bendición. Y yo quiero que oremos en esta hora antes de tomar la Santa Cena y que pidamos a Dios que Él nos ayude a trabajar sobre nuestro carácter. Como les decía hoy, todos tenemos que trabajar con algo de rebeldía que quizás es parte del propio corazón humano, pero que esa rebeldía no nos transforme en rebeldes, que esa rebeldía nos lleve a cambiar por la mansedumbre, aprender, como dijo Jesús, yo soy manso y humilde. Él no dijo, yo puedo solo. Podía solo, pero no lo dijo. Él no se automanifestó suficiente. Él no dijo, yo necesito del Padre, yo puedo solo. Quizás que podía. Él era Dios, pero Él manifestó siempre una dependencia. Y dije, vine a agradar a mi Padre. El rebelde nunca quiere agradarlo. No le importa. El contrario, como ve a la autoridad siempre como una amenaza, no le importa lastimarla. No le importa despreciar. No le importa. Por eso el gran problema de la rebeldía muchas veces es la causa mayor de orfandad. Padres heridos, hijos lastimados. Y el culpable, la rebeldía que dejamos gobernar esa relación padre-hijo, líder o discípulo, oveja-pastor.